Exposición Bíblica. Capítulo 16. El fruto del amor, que es el fruto de predicar el Evangelio. El amor y la comunión de los santos, que son los frutos del Evangelio. ¿No es correcto creer que es apropiado que los santos hagan ofrendas para el ministerio de evangelización del Evangelio o cuando la Iglesia de Dios está en dificultades? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo, 1 Corintios capítulo 16, versículos de 1 a 4. Según las enseñanzas de la Biblia, se puede decir que es algo apropiado que los santos ayuden con ofrendas para el ministerio de evangelización del Evangelio o cuando la Iglesia de Dios está en dificultades. Esto se debe a que una ofrenda no es un acto de dar algo a Dios a cambio, sino una expresión de servicio ofrecida a Dios como señal de gratitud por parte de aquellos que han recibido la gracia de Dios. En la iglesia primitiva también, los santos mostraron la apariencia de ayudarse mutuamente para el ministerio del Evangelio y las necesidades de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos de 44 a 45 dice así: Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta palabra muestra que los santos de la iglesia primitiva compartían y servían voluntariamente para las necesidades de la comunidad. Además, el apóstol Pablo habla sobre la actitud de la ofrenda en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 de esta manera, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Esta palabra enseña que las ofrendas no deben darse por coerción u obligación, sino que deben darse con un corazón gozoso. Dios mira la actitud del corazón en lugar de la cantidad. Además, ayudar al ministerio de predicar el Evangelio aparece como un asunto importante también en la Biblia. Las iglesias que ayudaron al ministerio de Pablo, especialmente la iglesia de Filipos, apoyaron materialmente el ministerio del Evangelio. Pablo recordó su ayuda y dio gracias en Filipenses capítulo 4, versículo 16. La Biblia también dice que es importante ayudarse mutuamente cuando hay dificultades dentro de la iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 10 enseña, Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Por lo tanto, que los santos hagan ofrendas para el ministerio de evangelización del Evangelio y ayuden con cosas materiales cuando la iglesia está en dificultades. Se puede decir que es un acto de fe para llevar a cabo juntos la obra de Dios. Tal servicio juega un papel importante en edificar la iglesia y permitir que el Evangelio se difunda más ampliamente. En última instancia, el significado de la ofrenda no es simplemente una cuestión de cosas materiales, sino que se puede decir que es una expresión de fe que muestra gratitud por la gracia de Dios y amor hacia la comunidad. Pablo da pautas con respecto a la ofrenda para los santos en Jerusalén. Es que el primer día de cada semana, cada persona debe ahorrar una cierta cantidad de acuerdo con sus ingresos, para que no haya recolecciones engorrosas cuando Pablo vaya allí. Esta ofrenda no es una condición para obtener la eliminación del pecado, ni es un precio pagado por la exigencia del apóstol. Este es el fruto del amor. Es decir, es la apariencia de la iglesia, que ya se ha hecho una a través del Evangelio del agua y el Espíritu, asumiendo la responsabilidad de las necesidades mutuas. Debido a que los pecados del mundo fueron transferidos al cuerpo de Jesús a través de su bautismo, el castigo por el pecado se llevó a cabo en la cruz, y los creyentes se unieron en un solo cuerpo a través del Espíritu Santo. La distancia o diferencia étnica entre la Iglesia de Corinto y Jerusalén se ha convertido en una comunidad cuya distancia se ha acortado dentro del Evangelio. ¿No es correcto que es apropiado desear la participación y la oración de la Iglesia en el ministerio misionero de Pablo? Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Primera de Corintios capítulo 16, versículos de 5 a 9. Al observar los registros de la Biblia, es algo muy apropiado que la Iglesia participe unida y ayude con oraciones en el ministerio misionero del apóstol Pablo. Esto se debe a que el ministerio de Pablo no era el trabajo de un individuo, sino el ministerio conjunto de la Iglesia predicando el Evangelio de Dios. Pablo solicitó a las iglesias que oraran por él en varias epístolas. En Efesios capítulo 6, versículo 19, él dice así: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Además, en Colosenses capítulo 4, versículo 3, él pide, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Esta palabra muestra que Pablo consideraba la oración de la iglesia muy importante mientras llevaba a cabo su ministerio misionero. No solo eso, sino que la iglesia también participó materialmente en el ministerio misionero. La iglesia de Filipos envió ayuda varias veces para el ministerio misionero de Pablo. Pablo mencionó su ayuda y dio gracias en Filipenses capítulo 4, versículos de 15 a 16. Él expresó su devoción como un sacrificio de olor fragante ofrecido a Dios. Esta apariencia muestra un hecho importante. Es que la propagación del Evangelio no es el ministerio de una sola persona, sino un ministerio en el que toda la iglesia participa unida. Hay varias maneras en que la iglesia participa en el ministerio misionero. Primero, es ayudando con la oración. La oración es la participación más importante de pedirle a Dios que abra la puerta del Evangelio. Segundo, es ayudando con ayuda material y práctica. La iglesia puede apoyar en conjunto para que el ministerio misionero pueda seguir llevándose a cabo. Tercero, es estar juntos con el corazón y la fe. Es tener un interés en la obra del Evangelio que se predica, regocijándose juntos y cooperando. Por lo tanto, es algo muy natural y apropiado desear que la iglesia participe en el ministerio misionero de Pablo y ayude con la oración. Debido a que la propagación del Evangelio es una misión que Dios confió a toda la iglesia, se puede decir que la iglesia es una comunidad que coopera entre sí y lleva a cabo el ministerio del Evangelio en conjunto. Pablo explica su plan misionero. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Este versículo muestra un principio importante. Una puerta abierta es un lugar donde el Espíritu Santo obra, y muchos adversarios son evidencia de que el Evangelio está avanzando verdaderamente. El Evangelio del agua y el Espíritu no es un Evangelio que simplemente proporciona solo consuelo, sino un movimiento vivo de vida que rompe la resistencia y avanza. ¿Cuál era el corazón del apóstol Pablo al mirar a los colaboradores del Evangelio? Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Primera de Corintios capítulo 16. Versículos de 10 a 12. Al observar la Biblia, el corazón del apóstol Pablo al cuidar de los colaboradores del Evangelio era el corazón de un pastor con un amor muy profundo y un fuerte sentido de responsabilidad. Pablo no consideraba a los colaboradores como meros trabajadores, sino que los consideraba como hermanos y colaboradores que trabajaban juntos por el mismo Evangelio. Primero, Pablo tenía un profundo amor y afecto hacia los colaboradores. Él dice así en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos de 7 a 8, «Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos». Esta palabra muestra que Pablo tenía un amor como el corazón de los padres que cuidan a sus hijos hacia los santos y colaboradores. Además, Pablo respetaba a los colaboradores como ministros al igual que él mismo. Por ejemplo, al presentar a Timoteo, él dice en Filipenses capítulo 2, versículo 22, «Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio». Esta no era una simple relación, sino una profunda relación de colaboración viviendo juntos por el Evangelio. Además, Pablo siempre recordaba a los colaboradores y oraba. Él registra en varias epístolas que mencionaba los nombres de los colaboradores, daba gracias y oraba a Dios. También en Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 5, Pablo dice que da gracias a Dios cada vez que se acuerda de ellos. Y Pablo también tenía un corazón para proteger y animar a los colaboradores. Cuando había dificultades o persecuciones en el ministerio, él los exhortaba y animaba para que no se desanimaran. Al observar estas apariencias, aparecen varias características en el corazón de Pablo. Primero, un profundo amor por los hermanos que predican el Evangelio juntos. Segundo, respeto como colaboradores que llevan el ministerio juntos. Tercero, un corazón que siempre recuerda y ora. Cuarto, el corazón de un pastor que anima y edifica incluso en las dificultades. En última instancia, para Pablo, los colaboradores del Evangelio no eran meros colaboradores, sino hermanos preciosos que vivían juntos por el Evangelio de Dios. Por lo tanto, él tenía el corazón de un pastor y el corazón de un padre, cuidándolos con amor, animándolos y trabajando juntos por el Evangelio. Pablo menciona a Timoteo y a Apolos. Dado que Timoteo es alguien que hace la obra del Señor como Pablo, debe ser recibido sin temor ni desprecio, y con respecto a Apolos, Pablo no lo instó fuertemente, sino que dice que irá cuando tenga la oportunidad. Esto no es autoridad, sino colaboración centrada en el Evangelio. En el Evangelio del agua y el Espíritu, el apóstol no es un amo y el colaborador no es un competidor. Todos son simplemente siervos que sirven a un solo Evangelio. ¿Qué palabras de exhortación dio el apóstol Pablo a sus colaboradores en la fe y a sus menores? Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, 1 de Corintios capítulo 16, versículos de 13 a 14. En 1 de Corintios capítulo 16, versículos de 13 a 14, el apóstol Pablo dejó exhortaciones de fe muy importantes a sus colaboradores en la fe y menores. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El contenido que Pablo exhortó en esta palabra se puede resumir en cuatro cosas. Primero, es una exhortación a mantenerse despierto. Ser velad significa no bajar la guardia espiritualmente. Lo más peligroso en la vida de fe es el sueño y la indiferencia espirituales. Pablo exhortó a los santos a vivir mirando a Dios al estar espiritualmente despiertos incluso en medio de las tentaciones y las falsas enseñanzas del mundo. Segundo, es una exhortación a estar firmes en la fe. La fe no debe ser sacudida dependiendo de la situación, sino que debe ser una fe que se mantenga firme en el Evangelio. a la iglesia de Corinto, que tenía varios problemas y confusión dentro de la iglesia, Pablo enfatizó estar firmes en la verdad del Evangelio. Tercero, es una exhortación a ser valientes y fuertes. El dicho portaos varonilmente y esforzaos no se refiere simplemente al género, sino que significa mantener la fe con valentía y audacia. Puede haber dificultades y persecuciones en una vida que sigue el Evangelio, pero es una exhortación a no temer y a vivir con una fe fuerte. Cuarto, es una exhortación a hacer todas las cosas con amor. Pablo enfatizó que el amor debe estar en el centro de todas las acciones de fe. Sin importar cuán correcta sea una cosa que uno haga, si no hay amor, no puede ser la apariencia de la verdadera fe. Significa que todo, el servicio y el voluntariado, el ministerio y las relaciones dentro de la iglesia, debe llevarse a cabo basándose en el amor. En última instancia, el núcleo de la exhortación que Pablo dejó a sus colaboradores y menores en esta palabra es este: es estar espiritualmente despierto, estar firme en la fe. Vivir con audacia y hacer todas las cosas con amor. Tal vida es exactamente la actitud correcta de los santos que siguen el Evangelio y la apariencia de fe que edifica la iglesia de manera saludable. Pablo continúa con exhortaciones breves pero de gran peso. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El esforzaos del que se habla aquí no es poder físico ni victoria en una discusión. Significa la firmeza de la fe que nunca se sacude, estando fundamentada en el Evangelio del agua y el Espíritu. Y esa firmeza debe expresarse necesariamente con amor. ¿Cuál es el corazón del apóstol Pablo exhortando a sus menores en la fe? Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas, 1 Corintios capítulo 16, versículos de 15 a 18. En 1 Corintios capítulo 16, versículos de 15 a 18, podemos ver claramente cómo era el corazón del apóstol Pablo, exhortando a sus menores en la fe y a los santos. El corazón de Pablo que aparece en esta palabra es el corazón de un pastor que intenta edificar la iglesia y un corazón de amor que considera preciosos a sus colaboradores. Primero, Pablo menciona a la familia de Estéfanas y dice así: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Aquí, Pablo muestra que considera muy preciosos a aquellos que se han dedicado a servir a los santos. La familia de Estéfanas no se quedó simplemente como creyentes, sino que fue una familia dedicada a la obra de servir a la iglesia y cuidar de los santos. Pablo evaluó muy positivamente esta devoción. Y Pablo posteriormente exhorta a los santos de esta manera: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Esta palabra es una exhortación de que uno debe respetar y cooperar con aquellos que trabajan y sirven por el Evangelio dentro de la iglesia. Pablo vio que para que la iglesia sea edificada en orden, se necesita un corazón que considere preciosos a los trabajadores que laboran y que coopere. Además, Pablo considera la visita de Estéfanas, Fortunato y Acaico a él de manera muy gozosa y dice así: porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Esta palabra muestra el hecho de que Pablo obtuvo gran consuelo y gozo a través de la visita y el servicio de sus colaboradores. En lugar de afirmar su autoridad como apóstol, Pablo tenía un corazón que trataba a los colaboradores que trabajaban juntos por el Evangelio con amor. Para resumir el corazón de Pablo que aparece en este texto, es el siguiente. Primero, un corazón que considera preciosos a aquellos que se dedican por la iglesia. Segundo, un corazón que exhorta a respetar y cooperar con los trabajadores que laboran por el Evangelio. Tercero, un corazón que se regocija y da gracias por el servicio de los colaboradores. Cuarto, el corazón de un pastor que espera que la iglesia sea edificada en amor y orden. En última instancia, se puede decir que el corazón de Pablo que aparece en 1 Corintios capítulo 16, versículos de 15 a 18 es el corazón de un pastor que anima a sus menores en la fe y a sus colaboradores con amor y los exhorta a respetarse mutuamente y a cooperar para edificar la iglesia. Pablo elogia a la familia de Estéfanas. Ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. La obra del Espíritu Santo no hace crecer simplemente el poder de la palabra, sino que guía a las personas a una vida de servicio. El Evangelio del agua y el Espíritu no hace que uno se centre en el individuo, sino que envía a una persona a una posición donde puede ayudar y apoyar a los hermanos o hermanas. ¿Qué significa que la Iglesia de Dios se salude mutuamente con la Iglesia de Dios? Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Salúdaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, 1 Corintios capítulo 16, versículos de 19 a 21. En 1 Corintios capítulo 16, versículos de 19 a 21, el apóstol Pablo registra las palabras con las que la iglesia de Dios saluda mutuamente a la iglesia de Dios. Esta palabra no es un simple saludo formal, sino una expresión que representa el amor y la comunión de la comunidad de la iglesia que se ha hecho una en Cristo. En el texto, Pablo dice así, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Salúdaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Aquí podemos ver varios significados importantes. Primero, es el hecho de que la iglesia es una comunidad interconectada. Pablo dice que varias iglesias en Asia saludan a la iglesia de Corinto. Esto muestra que cada iglesia no existe por separado, sino que es una comunidad conectada como una sola dentro del mismo evangelio. Segundo, es una expresión de amor fraternal en Cristo. El dicho, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, significa un saludo en la iglesia de ese tiempo dándose la bienvenida mutuamente con amor y respeto como hermanos y hermanas. Esto no era simple etiqueta, sino una marca que indicaba que se habían convertido en una sola familia en Cristo. Tercero, es comunión y aliento dentro del Evangelio. Al entregar los saludos de varias iglesias, Pablo hizo que los santos se recordaran y se animaran mutuamente. Esto muestra que aunque las iglesias estén separadas unas de otras, están en una relación de orar y animarse mutuamente dentro de la misma fe. Cuarto, es la sincera preocupación pastoral del apóstol. Al final, Pablo dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Esta es una expresión que enfatiza que su saludo no es una simple formalidad, sino un corazón sincero transmitido directamente. Por lo tanto, que la Iglesia de Dios salude mutuamente a la Iglesia de Dios de la que se habla en 1 Corintios capítulo 16, versículos de 19 a 21. Se puede decir que es una expresión de unidad espiritual donde las iglesias que se han hecho una en el mismo Evangelio se aman, se recuerdan y tienen comunión unas con otras. Esto muestra el hecho de que la iglesia no es una simple organización, sino una comunidad que forma un solo cuerpo en Cristo. Siguen los saludos de las iglesias de Asia y de Aquila y Priscila y la iglesia en su casa. Esto no es un simple cumplido. Es evidencia viva del hecho de que las iglesias de todo el mundo ya son un solo cuerpo a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Incluso si las regiones son diferentes, los idiomas son diferentes y las situaciones son diferentes, el Evangelio es uno y el cuerpo también es uno. ¿No es apropiada la palabra de exhortación a todos los colaboradores como apóstol? El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene, 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, el apóstol Pablo, como apóstol, entrega una palabra de exhortación muy solemne pero llena de amor a sus colaboradores y a los santos. Exteriormente, esta palabra parece una expresión fuerte, pero en su interior está contenido el amor de Pablo hacia la iglesia y su corazón para proteger el Evangelio. Primero, Pablo enfatiza el hecho de que amar al Señor es el estándar más fundamental de la fe. Dentro de la iglesia hay varios dones y oficios y muchas actividades, pero en el centro de todas esas cosas debe haber amor hacia Jesucristo. Pablo declara claramente que, si una persona no ama al Señor, esa fe no puede convertirse en una fe verdadera. Aquí, la expresión sea anatema no es una palabra que provino de una emoción personal, sino una palabra que advierte cuán grave es el estado de abandonar el Evangelio y rechazar al Señor. Pablo presentó un estándar muy claro para que la iglesia no se desviara del Evangelio. Dos exhortaciones importantes están contenidas en esta palabra. Primero, el centro de la fe debe ser un corazón que ama a Jesucristo. Segundo, los santos deben vivir manteniendo su fe mientras esperan la venida del Señor. En última instancia, la palabra que Pablo entregó en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22 no es una simple advertencia, sino una exhortación sincera que provino del corazón de un apóstol que ama a la iglesia. Él dejó esta palabra con un corazón que esperaba que sus colaboradores y los santos amaran al Señor hasta el final y se mantuvieran firmes en el Evangelio. Pablo habla excepcionalmente con solemnidad. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Esto no es exigir un afecto sentimental. Es una declaración con respecto a la actitud de tratar el Evangelio mismo. Negar que Jesús tomó sobre sí los pecados del mundo a través de su bautismo, menospreciar la finalización de la cruz y rechazar el testimonio del Espíritu Santo, ese es exactamente el estado de no amar al Señor. ¿Cuál es la palabra de bendición del apóstol Pablo para la iglesia de Dios? La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. 1 Corintios capítulo 16, versículos de 23 a 24. En 1 Corintios capítulo 16, versículos de 23 a 24, el apóstol Pablo concluye su carta con una palabra de bendición hacia la iglesia de Dios. Contenidos en esta bendición están el corazón del pastor y el amor en el evangelio que Pablo tenía hacia la iglesia. Primero, Pablo bendice que la gracia del Señor Jesús esté con vosotros. La gracia de Jesucristo de la que se habla aquí no significa una simple palabra de bendición, sino la gracia fundamental que hace que los santos reciban la salvación y vivan dentro de la fe. Pablo entrega esta bendición con un corazón que espera que los santos vivan no por sus propias fuerzas, sino dentro de la gracia del Señor. Y posteriormente, Pablo dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Esta palabra es una expresión del profundo amor y afecto que Pablo tenía hacia la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía varios problemas y conflictos, pero Pablo tenía el corazón de un pastor que, mientras los reprendía, los cuidaba con amor hasta el final. En particular, Pablo enfatiza que su amor no es una simple emoción humana, sino un amor que aparece en Cristo Jesús. Esto significa que el amor es un amor que surge desde dentro del Evangelio y un amor conectado a Cristo. Por lo tanto, esta bendición contiene dos contenidos importantes. Primero, es una bendición que espera que la gracia del Señor Jesucristo esté con los santos. Segundo, es un corazón que espera que el amor del apóstol que surge desde dentro de Cristo esté con la iglesia. En última instancia, al final de 1 Corintios, después de exhortar sobre los problemas de la iglesia, Pablo concluye todo con la gracia y el amor del Señor. Esto muestra el hecho de que la Iglesia es, en última instancia, una comunidad edificada dentro de la gracia y el amor de Jesucristo. Pablo concluye la carta. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Todas las doctrinas, todas las exhortaciones y todas las severas advertencias finalmente encuentran descanso dentro de la gracia y el amor. La gracia es la salvación ya dada a través del Evangelio del agua y el Espíritu, y el amor es la forma en que la gracia vive y se mueve continuamente dentro de la comunidad de fe. Primera de Corintios 16 habla en voz baja pero con claridad. La salvación completada por el Evangelio del agua y el Espíritu vive y se mueve como amor práctico y verdadero orden dentro de la Iglesia. Aleluya. Un sermón de Paul C. John, Primera de Corintios capítulo 16. Amados santos, hoy a través de la palabra de Primera de Corintios 16, vamos a observar la vida práctica de aquellos que conocen el Evangelio. La imagen de la Iglesia y la actitud de fe que se mantiene firme en el Evangelio hasta el final, desde la perspectiva del Evangelio del agua y el Espíritu. Este capítulo parece la conclusión de la carta, pero de hecho, es una palabra que muestra muy específicamente cómo debe ser la vida de aquel que conoce el Evangelio. Primero, Pablo habla sobre la ofrenda para la Iglesia de Jerusalén. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Esta no es una simple regulación de ofrendas. Muestra la vida de compartir que aparece naturalmente en la vida de una persona que conoce el Evangelio. Una persona que conoce el Evangelio del agua y el Espíritu es alguien que ya ha recibido lo más grande. Jesús tomó todos nuestros pecados al ser bautizado por Juan, fue juzgado en la cruz con esos pecados y completó la salvación a través de su resurrección. Una persona que ha recibido esta salvación ya no vive una vida de aferrarse a las cosas. Más bien, llega a vivir una vida de compartir. Porque su centro ya no está en las cosas materiales o en las circunstancias, sino en Dios. En la siguiente palabra, Pablo habla de sus planes de ministerio. Permaneciendo en Efeso, él dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Este es un principio muy importante. Donde se predica el Evangelio, seguramente se abre una puerta, pero al mismo tiempo, hay obstáculos. Amados santos, no deben pensar que si viven siguiendo el Evangelio, siempre será fácil. Más bien, cuanto más claro se vuelve el Evangelio, las fuerzas que intentan bloquearlo también aparecen juntas. Sin embargo, una persona que conoce el Evangelio no es sacudida. Porque su centro no es la situación, sino la salvación que ya se ha logrado. Además, al mencionar a Timoteo y a Apolos, Pablo respeta y edifica a sus colaboradores. Esta es una imagen importante de la Iglesia. Una comunidad que conoce el Evangelio no compite entre sí. Se edifican mutuamente y avanzan juntos por el Evangelio. Y Pablo da una exhortación muy importante. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esta palabra no habla de simple valor. Significa estar firmes en el Evangelio. Las personas son sacudidas según las circunstancias. Colapsan según las emociones. Sin embargo, una persona que conoce con precisión el Evangelio del agua y el Espíritu es diferente. No son sacudidos porque no se apoyan en su propia condición, sino en el hecho de que Jesús lo logró. Así que Pablo continúa diciendo, «Todas vuestras cosas sean hechas con amor». Esta es la vida de una persona que conoce el Evangelio. Como se vio anteriormente en 1 Corintios 13, el amor no es algo creado a la fuerza, sino algo que fluye naturalmente desde dentro del Evangelio. Si sabemos lo que Jesús hizo por nosotros, ya no podemos vivir de manera egocéntrica. Llegamos a edificar a los demás y a actuar con amor. Además, Pablo reconoce a personas dedicadas como la familia de Estéfanas y les dice que se sujeten a tales personas. Esto muestra el orden de la iglesia. Una persona que conoce el Evangelio no actúa según su propia voluntad, sino que vive dentro del orden establecido por Dios. Por último, Pablo dice esto: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Él concluye la carta con una bendición, diciendo: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Este saludo final no es un simple saludo. Es la conclusión del Evangelio. Todo comienza con la gracia y termina con la gracia. Nuestra fe es la misma. No comenzó con nuestro esfuerzo, ni se mantiene por nuestra fuerza. A través del bautismo que Jesús recibió de Juan, Él tomó nuestros pecados, resolvió completamente esos pecados en la cruz y completó la salvación por su resurrección. Esta gracia es nuestro principio y nuestro fin. Amados santos, 1 Corintios 16 nos dice esto. ¿Cómo debe vivir aquel que conoce el Evangelio? Vive una vida de compartir la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Se mantiene firme en una fe inquebrantable. Actúa con amor. Vive junto a otros dentro de la comunidad. Y permanece en la gracia hasta el final. ¿Acaso su fe todavía está siendo sacudida según las circunstancias? ¿Están atados a las cosas materiales o a las situaciones? Si es así, deben regresar al Evangelio nuevamente. Jesús ya tomó todos sus pecados, los resolvió completamente en la cruz y completó la salvación por su resurrección. El que cree en este Evangelio ya no es una persona carente. Es una persona que ya ha recibido la salvación perfecta. Ahora debemos vivir por este Evangelio. Debemos vivir una vida de no ser sacudidos, de compartir, de amar y de estar firmes juntos. Espero que este Evangelio del agua y el Espíritu se convierta en el centro de sus vidas. Por lo tanto, los bendigo en el nombre del Señor para que lleguen a vivir en el Señor hasta el final con una fe inmutable en cualquier circunstancia.